La Universidad de Puerto Rico en Humacao les presenta su programa Puntos de Partida a través de Radio Vieques 90.1 FM.
Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Puntos de Partida, una colaboración entre la Universidad de Puerto Rico en Humacao y Radio Vieques 90.1 FM, radiovieques.net, radiocimarrona.com en República Dominicana. Mi nombre es Maximiliano Dueñas Guzmán. Como de costumbre, en los controles me acompaña Jesús Fuentes Velázquez. Y en el estudio, en el programa de hoy, está Ileana Ayala Fontanes, presidenta del Consejo General de Estudiantes. Saludos, Ileana.
Saludos, Max. Saludos a todos nuestros radio oyentes.
Ileana, quisiera que comenzáramos la conversación, el punto de partida de hoy, con una descripción a escala nacional, lo que el movimiento estudiantil está planificando. Se ha oído de que hay una asamblea nacional para el 5 de abril. ¿Cómo van los preparativos desde Humacao y desde los otros recintos?
Pues mira, Max, desde un aspecto de lo que es el recinto, de lo que es la unidad, los preparativos para poder participar de esta Asamblea Nacional se estaría dando el próximo jueves 30, ya que para poder participar en la Asamblea Nacional no implica que el Consejo dé el sí de participación, sino que tiene que ser el porciento de quórum de asamblea quienes digan que sí quieren participar. Así que el próximo 30 de marzo va a darse una asamblea solamente dirigida a la Asamblea Nacional para que los estudiantes puedan pasar una moción de si quieren participar o no quieren participar. Hoy mismo Río Piedra iba a estar trabajando su asamblea en busca de esa respuesta, si sí o no, al igual que los demás recintos. Así que el primer plano para poder llegar a la Asamblea Nacional es que todas las unidades celebren una asamblea por recinto, valga la redundancia, y que ratifiquen si quieren participar o no quieren participar. En el caso de Aguadilla no va a estar participando y pasó por moción en asamblea.
Entiendo que el resto de los recintos, con excepción de Río Piedras, que se está reuniendo hoy martes 21 de marzo, y Humacao, que se reúne el 30, el resto sí han dicho que van con la excepción de Aguadilla.
Y Mayagüez. Mayagüez todavía tampoco ha certificado. Sí, en la promoción de la Asamblea del 5 están los logos de los consejos, porque todos los consejos estamos conglomerados bajo lo que es la CEN, que es la Confederación Estudiantil Nacional, y por lo menos mi consejo sí va a participar del evento, pero nuestro cuerpo estudiantil, nuestra representación prácticamente, pues eso tiene que esperarse a asamblea. Y en estas próximas semanas pues tendremos los sí de cada unidad. Eso es en cuestión individual, pero en cuestión macro, que es la CEN quien está organizando este evento, pues sí, se ha dado totalmente una logística, pero mira, a gran escala. Esperamos miles y miles de estudiantes en el Roberto Clemente este próximo 5 de abril. El reglamento se ha construido solamente para temperar este evento. No es que estamos cogiendo un reglamento que se usa en asambleas pequeñas, no. Totalmente se ha construido un reglamento a mano de todos los presidentes y todos los juntas universitarias de cada consejo, para que sea un reglamento equitativo, donde no se atropelle ningún derecho de ninguna unidad, sea grande, mediana o pequeña.
Y la expectativa es, esto es una pregunta, que Humacao, que las asambleas de Humacao y Mayagüez ratifiquen la participación.
Pues muy probable, sí. Lo que hemos sabido de nuestros estudiantes en información, como uno dice, de pasillo, que uno recoge más o menos el sentir, igual por la página de lo que es Facebook, Twitter del Consejo, hemos tenido mucho respaldo en mensajes de que sí, los estudiantes desean participar, pero lo más que les preocupa es el receso académico. Ya se dijo entredicho por parte de la presidenta interina Nivia Fernández de que el receso de sistema no se va a estar otorgando. Cada unidad es responsable del receso de cada unidad,
valga otra la redundancia. Sí, que entonces la negociación va a ser Consejo General de Estudiantes o Estudiantado con cada rector, rectora.
Con cada rector, rectora, para esperar ese receso. Si no se diera el receso, queda de los estudiantes ir a la asamblea. Otro issue que se tocó, que eso fue una moción que se dio y tardamos alrededor de casi 3 horas decidiendo qué se iba a hacer, era si el voto al momento de la asamblea iba a ser por unidad o por estudiante. Un voto a voto significa que si se da una moción para, vamos a decir una idea al aire, para estar en contra de los recortes que se están dando, un voto a voto es que al momento de que se pase a favor o en contra, se vote por estudiante. Pero la moción pasó en la CEN para que fuera por unidad. Al darse por unidad es que el Consejo de Humacao haga conteo del grupo que tiene allí de Humacao, y si la mayoría es estar a favor, Humacao está a favor. Ese es el planteamiento que se le da a la mesa presidencial. Pero esto iba a tener la consecuencia grandísima y devastadora de que si Humacao no llega a quórum allí en el Roberto Clemente, mis estudiantes, si era voto por recinto, no iban a poder participar. Así que después de casi 3 horas de decisión entre los demás presidentes, se logra entonces que sea voto a voto. Esto quiere decir que para dar inicio a la asamblea sí se necesita el quórum de cada unidad. Si el quórum acá es 410 estudiantes, mi quórum allá en el Roberto Clemente tiene que ser igual. Pero si durante la asamblea se pierde el quórum de alguna unidad, esos estudiantes no se van a quedar como estatua siendo solamente espectadores. Ellos van a continuar con la participación tanto de voz y de voto.
Wow. Vamos, antes de continuar con la logística de la Asamblea Nacional, atender un poco a Aguadilla. Aguadilla ese mismo día va a estar realizando una asamblea en el recinto de Aguadilla.
Que yo tengo entendido, no van a estar celebrando, de la información que tengo. Lo que sucede con Aguadilla es que en cuanto a la participación de la CEN, ellos no están activos. Okay. En la CEN. Entonces, como quien crea la Asamblea Nacional es la CEN. El Consejo entonces de Aguadilla, y lo llevaron aún así a Asamblea, los estudiantes como quiera ratificaron su no participación. En el caso de Humacao, Humacao no pertenecía a la CEN hace unos meses. Hubo una disyuntiva y unas cositas pasando, y nosotros decidimos retirar nuestra participación, pero dejando una brecha de que muy probable íbamos a estar volviendo una vez en UPR se necesitara nuestra participación activa, más allá de estar encerrado en Humacao. Y pues fácil, las cosas con UPR, como lo sabe el público que nos escucha, no están tan bonitas. Aquí se está planteando un recorte monumental e histórico a la universidad que va a repercutir en algo devastador, y pues nosotros decidimos revocar y volver a participar en la CEN, así que nuestra participación en la asamblea se va a estar dando, a menos que en la asamblea de unidad el próximo 30 los estudiantes dijeran que no quieren participar, y eso se tiene que respetar.
Claro, claro. Vamos a aprovechar, nos vamos a una pausa, y cuando retornemos continuamos hablando con Iliana Ayala del Consejo General de Estudiantes.
Estás escuchando Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM. El Departamento Interdisciplinario para el Desarrollo Integral Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico en Humacao presenta Salud Mental al Día.
Una de cada 4 personas experimenta problemas de salud mental. Te invito a educarte sobre las enfermedades mentales. Visita la página de la National Alliance on Mental Illness en www.nami.org.
Salud Mental al Día es una colaboración de la Asociación Estudiantil NAMI on Campus de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y esta emisora.
Chicas, estábamos en la fiesta y cuando ya nos íbamos, nos avisan que nos habíamos ganado la rifa.
¡Qué suerte!
La desinencia mos no debe confundirse con el pronombre personal nos. Es incorrecto decir estábamos, íbamos o habíamos. Se recomienda decir estábamos, íbamos o habíamos.
Chicas, estábamos en la fiesta y cuando ya nos íbamos, nos avisan que nos habíamos ganado la rifa.
El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor.
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora.
Continuamos con Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
Volvemos de la pausa. Estamos en conversación con Iliana Ayala Fontanes, presidenta del Consejo General de Estudiantes en UPR Humacao, quien nos ha estado describiendo los preparativos para la Asamblea Nacional de Estudiantes de la UPR a celebrarse el 5 de abril. Iliana, la agenda de esa reunión, así a a grandes rasgos, ¿cuál es?
Pues aún no se ha dado una agenda oficial. Sí se ha circulado algo por las redes, se circuló una preventiva de más o menos lo que se iba a estar tocando, pero más allá de tocar lo que son el plan fiscal para con UPR, los recortes que se han tomado y propuestas estudiantiles. Creo que esos tres temas han sido lo más que ha resonado en las asambleas ya por unidad, en asambleas multisectoriales como la tuvo Ponce, en asamblea multisectorial como la tendremos nosotros este próximo jueves, y la Asamblea Nacional no se va a desvincular de lo que ya se ha tocado una y otra vez en las diferentes unidades, pero en esta plataforma pues va a ser ya algo más macro.
Ya que menciona las asambleas multisectoriales, ¿nos puedes explicar qué son esas asambleas, por favor?
Pues mira, Max, la asamblea multisectorial se compone de una asamblea informativa o deliberativa en la que no participa un solo cuerpo, sino que participan todos los sectores que componen el organismo. En el caso de la universidad, se habla mucho de las asambleas estudiantiles, porque al tener un Consejo General de Estudiantes, el reglamento obliga a que al año se celebren dos asambleas generales estudiantiles para trabajar propuestas, incomodidades, el sentir y para trabajar todo lo que está sucediendo con la universidad desde el aspecto estudiantil. Pero se ha perdido con el tiempo el hecho de que se celebren asambleas multisectoriales. Si Humacao hiciera una multisectorial, como va a acontecer este próximo jueves, aquí no solamente estarían participando los estudiantes, estaría participando personal docente, personal no docente. Esto quiere decir profesor, secretaria, personal de mantenimiento, guardia, universitario, todo aquel que forma parte de lo que es UPR Humacao va a estar entonces teniendo un espacio de diálogo en donde puedan dar sus propuestas, sus incomodidades, traer a colación sus dudas. Es un foro abierto a lo que es el espacio de la universidad.
Y en el caso de Ponce, UPR Ponce, ¿es el único recinto que sepas que ha podido realizar una multisectorial?
Pues hasta el momento sí, Ponce es el único recinto que ha trabajado una multisectorial y la trabajó en los portones durante el paro. Pero así una asamblea multisectorial que se haya dado con la universidad abierta como tal, que yo tenga en conocimiento y lo que he escuchado de personas que han estado años largos trabajando en la Universidad de Puerto Rico, pues no se tiene conocimiento por lo difícil de la logística que es y lo difícil que es enfrentar tantos sectores diferentes en un mismo foro. Pero en este punto de la historia es necesario. Eso sí, se habían dado mociones ya en las asambleas estudiantiles de Humacao hace 2 años alrededor de que se dieran asambleas multisectoriales. Para aquellos días yo no era presidenta del consejo y yo fui quien las propuse en esos dos años corridos, pero se le hacía difícil al consejo proponerle al sector de los profesores, al sector de los no docentes, una propuesta como una asamblea multisectorial porque son estudiantes proponiendo. Y tristemente el que uno sea estudiante y tenga una idea tan brillante, a veces hay personas que no lo ven así. Lo ven como una persona que está aprendiendo y le falta todavía por vivir y no nos cogen en serio. Así que en ese proceso hace 2 años sí se tenía la idea, pero era difícil por las partes involucradas. Pero en este caso, en cuanto a la de Humacao, se da por moción en el Senado Académico. Y eso nos da más fortaleza a la hora de poder convocar a los sectores para trabajar lo que sería este diálogo informativo.
Y yo quiero recalcar algo que mencionaste, pero como estamos dando tanta información, que las asambleas multisectoriales, por lo menos en UPR Humacao sí se han dado, pero han sido en momentos de paro. Fuera del recinto se han reunido los sectores docentes, no docentes y estudiantiles, y han sido de mucho provecho. Y que lo que sería novedoso sería es estar en funciones, pero en receso académico y administrativo, para realizar una asamblea multisectorial, un poco con los mismos propósitos de la Asamblea Nacional Estudiantil, que sería compartir información y evaluar propuestas de acción. Bien, volviendo entonces al Consejo Estudiantil Nacional. Cuando uno visita otros recintos, particularmente este semestre, he oído voces diciendo que el impacto del recorte es tan grave que va a haber que sacrificar algo. Y muchas personas, particularmente en los recintos grandes, dicen tranquilamente pues que se cierren los pequeños porque son de menos valor para el país, y claro, porque entonces no los afectaría a ellos. Y quisiera un poco que nos dieras cuál es si hay un sentir colectivo en las discusiones del Consejo Estudiantil Nacional.
Ahí te refieres a lo que es la CEN.
Sí.
Pues mira, la CEN ha hecho público su postura. La postura es no a los recortes y no al cierre de ningún recinto. Como la CEN no se compone solamente de los presidentes de los recintos grandes, si hay una solidaridad vasta con los recintos pequeños, porque pues somos la mayoría, los presidentes, cuando vienen a ver cuántos son los grandes versus los pequeños, pues somos una mayoría en la CEN de los que estamos representando el sentir de un cierre. La postura es estar en contra, pero igual se ha escuchado en los recintos grandes la postura de nosotros somos intocables porque pues somos unos más grandes, que acá dejen algunos programas que son únicos y que los estudiantes acudan a nuestros recintos, que sea algo especializado. Pero el hecho de que se especialicen los recintos va a provocar una merma estudiantil, porque hay estudiantes que no tienen los recursos para poder llegar a recintos como Mayagüez, recintos como Río Piedra. En mi caso, yo hubiera deseado estudiar en Río Piedra, lo que es trabajo social. Allá está la Escuela Graduada Beatriz Lasalle y demás. Allá hay algo muy, muy bueno en cuanto a lo que yo quería estudiar. Pero no habían recursos en mi casa. Y mi opción 1 era Humacao, mi opción 2 era Humacao y mi opción número 3 era Humacao. Aquí estamos viendo que yo pasé por eso, yo fui testigo de eso. ¿Qué vamos a hacer si cogemos a los recintos pequeños, los transformamos en recintos básicos, donde tú puedas estudiar alguna profesión básica? Y si quieres estudiar biología marina, si quieres estudiar investigación social, si quieres estudiar ingeniería, tengas que prácticamente cruzar la isla
para llegar.
Aquí estamos viendo cómo no estamos siendo inclusivos. Aquí se está practicando lo que es, otra vez, el dejar a la población sin recursos, sin más recursos.
Sí, y a quitarle a los que tienen menos.
Exactamente, volver a quitarle a los que tienen menos, porque sí. Ya esto ha pasado a través de la historia una y otra y otra vez.
Es repetir la historia. Vámonos a una pausa y cuando retornemos continuamos hablando con Iliana Ayala Fontanes, presidenta del Consejo General de Estudiantes UPR Humacao.
Estás escuchando Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
Estudiante, tu seguridad es importante para nosotros. Por eso sugerimos tomar medidas de precaución para evitar atentados contra tu bienestar y propiedad. Siempre mantente alerta de cualquier situación sospechosa. Apunta los teléfonos de los guardias de seguridad 787-850-9352 y de la Oficina de Tránsito y Vigilancia 787-850-9367 para solicitar ayuda en una emergencia. Al estacionar tu vehículo, evita lugares apartados. Guarda bien tu propiedad de valor de modo que no quede visible. Al usar los vestuarios y duchas en el complejo deportivo, comunícate con el personal pertinente o pide a una persona de confianza que se mantenga cerca y vigile los alrededores. Ante una posible agresión, aléjate rápidamente y busca ayuda de los guardias de seguridad. En Radio Web nos preocupamos por ti. Para más información, comunícate al 787-850-9367 o al 787-850-9352.
Continuamos con Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
Volvemos de la pausa. Estamos en conversación con Iliana Ayala Fontanes, del Consejo General de Estudiantes. Iliana, en cuanto a propuestas, tanto en las asambleas de UPR Humacao como en el CEN, ¿qué se han discutido? ¿Qué tipo de propuestas se han discutido?
Pues mira, las propuestas que se han dado es que cada unidad logre a mayor escala el ser autosustentable. ¿Cómo cada unidad va a poder crear algún proyecto ligado a la área en que se encuentra, si en el este, en el este, si en la parte AI o este, etcétera? En este aspecto, pues, si Humacao buscara de qué forma pudiera crear algún proyecto que, se me fue la palabra, que interactúen estudiantes, profesores no docentes, y se logra hacer un recaudo, que ese dinero se quede en nuestra unidad. Es como cada unidad va a dirigirse a ser autosustentable. Creo que esa es una de las propuestas que más se ha dado, es ligar fondos, pero que sea que no se ligue y se tenga que dividir en todos los recintos, sino que cada recinto se prepare para poder cubrir y satisfacer sus propios gastos. Otra de las propuestas que se ha dado es hacer pequeños recortes en donde nosotros creemos que sí hay dinero para buscar. Siempre que se habla de impactar la UPR por issues políticos o para pagarle a los bonistas, es tocando la matrícula. Creo que, y se ha mencionado en asambleas durante años pasados, Administración Central es nuestro recinto número 12. Cuenta con infraestructura, cuenta con espacio, cuenta con estacionamiento, cuenta con personal y no gradúa un solo estudiante al año.
Sí. No tiene un solo estudiante.
No tiene un solo estudiante matriculado ni... Y pues eso es triste porque ahí son miles y miles y miles de dólares, millones de dólares los que Administración Central se lleva consigo y no hace nada a favor de lo que son los estudiantes y de lo que es el poder prosperar la universidad. Esas gestas administrativas se pueden fusionar, se puede ver cómo distribuir el dinero de una forma mayor. Sí, los estudiantes, y no te lo voy a negar, y quizás los radioyentes se sorprendan, si los estudiantes han dicho en asamblea, no ha pasado como moción como tal, pero el sentir se ha escuchado en algunos colectivos de que estarían a favor de que se implante un método de aumentar la matrícula, pero siguiendo unos porcientos, que nos enseñen unas tablas, que nos enseñe cuál es el rango de ingreso de cada estudiante, cómo es que están, porque ahora mismo se está hablando de un aumento de matrícula MAI. Eso es que cada estudiante que no recibe beca va a tener un aumento dirigido a su matrícula. Pero en este caso, ¿estamos visualizando realmente el hecho de que el estudiante no recibe beca porque tiene mucho dinero? ¿O no recibe beca porque ya pasó sus 6 años estudiando? ¿O no recibe beca porque perdió la beca porque no cumplió con el promedio académico solicitado por la beca federal? No estamos viendo esos aspectos, no estamos viendo si realmente el aplicar la fórmula MAI estaría dejando el recaudo que se está esperando.
Dinos qué es la fórmula MAI para las personas que nos están escuchando.
Aumento ajustado por ingreso. Exactamente, es que el que tiene un ingreso alto, pues que ese pague entonces más. El que no recibe beca es lo que se ha estado hablando entre los documentos que nos han dado. Pero esto tiene más consecuencias y creo que lo que más aquí está quejando al estudiantado y al sector del Senado Académico y a los demás sectores es que ningún número que nos han dado nos los dan con justificación más allá de pagarle a los bonistas. No nos están hablando de que esto no es efectivo y nos dan una buena investigación. El proceso de investigar o no se está dando o no nos están dando esos resultados y lo están haciendo de forma esporádica.
Y el tema que se trae a colación cuando se habla de la matrícula, el tema de las exenciones, ¿qué expresiones ha recogido entre el estudiantado?
Pues hasta el momento la persona...
Exención de matrícula, exención de pago de matrícula.
De pago de matrícula. Hasta el momento la persona con la que mayor confianza teníamos en Administración Central, que podíamos confiar en ellos a ojos cerrados, era la señora Villamil, vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles, y ella era una de las personas que más estaba defendiendo en Administración Central los issues de los recortes a las exenciones de matrículas, porque es algo que se ha contemplado. Una vez ya Villamil renuncia y se traslada entonces a Ponce, que es la unidad en donde ella da cátedra, quedamos.
Esta renuncia de la doctora Villamil fue junto con la de Celeste Freites.
Con la de Celeste Freites, exactamente. A la par que Celeste renuncia, ya entonces Villamil también lo hace. Pero una vez sale Villamil, quedamos nosotros en los 3 puntos suspensivos, porque al Villamil estar involucrada en estos cuerpos decisivos, la postura de Villamil, que había sido ya escuchada y avalada, era que no se haga ningún recorte de exención de matrícula. Y esto para no tocar, claro está, personas que las reciben por promedio, que los reciben por actividades culturales, por deporte, sino que se hiciera respetar el reglamento. Porque aquí en todas las unidades, tristemente, se ha dado una falta de respeto al reglamento en cuanto a si el reglamento exige que en el equipo de baloncesto sean 20, como el entrenador entonces sabe que con 20 atletas no se está dejando un margen de error por si uno se lesiona. Entonces el equipo cuenta, un ejemplo, con 23 deportistas, con 25 deportistas. Y esos que son extras, que el reglamento no los atempera, esos sí estarían perdiendo la exención de matrícula. Así que en algún momento sí vamos a ver un recorte de matrícula, pero quien señala esa gesta, pues tendría que dirigirse al reglamento, porque la realidad es que no se está siguiendo el reglamento, se está faltando al mismo. Y eso sí es serio porque vamos a tener estudiantes que se van a ver afectados, pero la responsabilidad no va a recaer, y no es por defender a Administración Central, y no va a recaer ni en el entrenador ni en Administración Central, va a recaer en la administración de ese recinto que dejó pasar. El que uno de esos grupos o sectores que reciben exención no estaban siguiendo el reglamento.
No sé si tienes a la mano las estadísticas, pero lo cierto es que lo que se recauda por concepto de matrícula es tan pequeño que cualquier aumento no impactaría significativamente el presupuesto de la universidad, y no obstante se violentaría este principio que ha sido defendido históricamente en Puerto Rico, que es el derecho a la educación gratuita, entre comillas, porque, o sea, la educación como un derecho del ser humano, desde kindergarten hasta la universidad.
Es muy cierto, Max, eso que dice. No tengo ahora mismo los números ni las estadísticas, pero en este caso, y lo doy como un punto de información abierto a la reflexión de cada uno, se está hablando que es lo más latente que está, que es la fórmula MAI, la aplicación de la fórmula MAI, que aumentó por ingreso. Pero si en Humacao ellos esperan un recaudo monumental e histórico, están bien confundidos, porque en esta unidad el 3% de nuestros estudiantes no reciben becapel, y esto, en algunas palabras, quiere decir que su ingreso es más alto del restante 90 y pico. Así que si ellos se quieren ir por esa línea, el recaudo no va a ser tanto, al igual que por matrícula. Va a ser muy difícil recaudar por la parte de matrícula, pero es lo que siempre se tiene pensado hacer. Por alguna u otra razón, siempre quieren visualizar el aumento de matrícula y evitar la consigna de una educación gratuita. Creo que nunca se ha, bajo los partidos que han pasado, han pensado en lo bueno que sería para un país la educación gratuita, la educación accesible. Chile es uno de los países que está dando cátedra en tener universidad gratuita. Creo que ahí estamos abriéndole el camino a la accesibilidad. Y un pueblo educado es un pueblo que debe estar preparado para atender cualquier aspecto que enfrente el país, sociopolítico, etcétera.
Sí, otro elemento que hay que considerar con la matrícula ajustada al ingreso es el tamaño de la economía subterránea en este país. Si el gobierno no sabe, a ciencia cierta, el ingreso de las diferentes familias, ¿cómo podemos entonces hablar de una matrícula verdaderamente ajustada al ingreso?
Nidia Fernández fue muy clara. Nidia Fernández, la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, fue bastante clara en algunos titulares que salieron donde la citaron, en la cual ella decía que se dé el aumento de matrícula, ya que los estudiantes de UPR tienen con qué sufragar el gasto, y que esto pasa todos los días en la universidad privada, y ellos no hacen huelgas ni paros. Y te lo digo así tal cual, porque yo me memoricé esas declaraciones que dio a la prensa. Aquí estamos viendo cómo nuestros primeros mandatarios, los que están a cargo, un ejemplo, una persona que está a cargo del funcionamiento, es la presidenta de UPR, tal parece que no se ha sentado a estudiar las estadísticas, a estudiar los números, a informarse de qué es Puerto Rico y en qué nosotros estamos parados, porque aquí, durante más de 50 años, aquí hemos estado viviendo en un país en pobreza, que por el consumismo y que por cómo ha evolucionado todo lo que es el mundo en términos económicos, aquí hemos fingido tener una economía latente y tener una clase social media alta. Eso ha sido apariencia, pero hay radio oyente que me escucha, evalúe su modo de vida. Y no estoy diciendo que hay personas que son pobres, pero evalúe su modo de vida y encajone lo que es la apariencia con el dinero real que usted recibe. Porque aquí estamos hablando de que tenemos un país en necesidad, pero que por algunos issues no estamos conscientes de eso. Y la palabra pobreza nos espanta, pero es en la que vivimos.
Correcto. En el poco tiempo, que son segundos que nos queda, ¿qué quisieras que ocurriera el 5 de abril?
Pues mira, el 5 de abril, en mi pensamiento muy, 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 muy personal, yo lo que espero es que se dé un diálogo en todas las unidades. No es lo mismo que un estudiante de Humacao me dé una propuesta a mí como presidenta del consejo desde Humacao, a escuchar a un estudiante quizás de Calley, quizás de Bayamón, que tenga una propuesta para Humacao. Es ver la diversidad de los pensamientos, porque es muy cierto que dicen 11 recintos, 1 UPR, pero cada unidad tiene su particularidad. y vernos todas por primera vez unidas en una Asamblea Nacional, lo que va a dar paso es a la diversidad de las propuestas, para ver si de una vez y por todas salen buenas propuestas que los políticos quieran escuchar, porque aquí se han dado propuestas todos los años, pero tenemos políticos solos.
Liliana Ayala Fontanes, muchísimas gracias.
Puntos de Partida es una producción de Radio Web de la Universidad de Puerto Rico en Humacao para Radio Vieques 90.1 FM. Gracias por escucharnos.